Continuamos adelante en Voces RCN. Hoy nos están acompañando Eduardo Arias, quien ya ha salido hace algunos instantes, Manolo Belón, críticos de música, historiadores musicales, si me permiten la palabra, escritores, y los hemos invitado para hablar de los 50 años de lo que ha sido el festival, o lo que fue el festival de Woodstock en los Estados Unidos. ¿Cómo convivían ahí tres días tanta gente?
Hombre,
Alejandro, ¿tocaba ayudarse un poquito?
Sí, claro. Es que eso fue una de las cosas hermosas. Oiga, tengo hambre. Mire, yo tengo aquí un perro caliente. Venga, lo parto y compartamos un perro caliente, ¿cierto? Sí. Había un espíritu de comunidad, de solidaridad. Pero imagínese, en un sitio bastante encerrado, en donde llovió cantidades, con un calor que hasta donde pude averiguar, temperaturas por encima de los 28 grados centígrados, ¿ok? Sin baños, con deficientes e insuficientes facilidades sanitarias, ¿no? Uh-huh. El barro, ¿ok? Sin poder bañarse, etcétera, etcétera. Imagínense lo agradable que debieron ser los
servicios sanitarios, ¿no?
No, y los olores. Ah, y revuélvale a eso un poquito la nubecita de... Sí, de ciertas hierbas, ¿no?
El honguito. Sí. Oiga, Manolo, a Colombia llegaron noticias de Woodstock. ¿Había expectativa de ese festival? ¿Se hablaba?
No antes que yo recuerde, pero sí se habló después.
Es decir, cuando se cumple el festival y que empieza a llegar la película o el documental.
Pues la película llega en el 70 o 71, que Eduardo tengo en el recuerdo que se mostró en el Teatro Embajador, aquí en la calle 24, en una gigantesca pantalla, en un absolutamente espectacular. Oh, de pronto fue en el Teatro Scala de la 70. Y, bueno, no tengo ese dato bien presente, pero fue por ahí.
¿Pero qué era lo que llamaba la atención particularmente de Woodstock? Quiero insistirle ahí, Manolo. ¿Era el cartel? ¿Eran las personas que asistían? ¿Qué fue lo que hizo que no fuera en la Florida este fenómeno, o que no fuera en New Jersey, donde se iba a presentar Jimi Hendrix? ¿Qué fue lo que hizo que Woodstock fuera ese epicentro?
Vuelve y juega. Yo creo que hay, lo que llaman popularmente... se alinearon las estrellas. Los astros se alinearon y fue como toda una magia que hubo alrededor, que probablemente el festival sí hubiera tenido toda la importancia. Inclusive los medios de la cercana Nueva York hablaron durante los tres días, no muy positivamente en términos generales, ¿cierto? Pero ahí hubo una magia que la película, más que los discos, a mi manera de ver, perpetuó en la historia, en donde, porque es una radiografía muy hermosa. Bueno, de pronto la palabra no es la correcta, eso ya depende de la interpretación de cada cual, de lo que fue esa explosión final de los años 60.
Porque fue un hito tan importante, 50 años después lo seguimos recordando, Manolo.
Por eso mismo. Porque la película nos permite verlo, porque ya se metió en el imaginario colectivo, porque venimos hablando de la película, venimos hablando del festival desde hace 50 años.
¿En Colombia se intentó hacer algo parecido?
Pues hombre, sí, hubo el festival de Melgar, hubo el festival de Ancón, que fueron el de Ancón. Yo llegué al festival de Ancón el día que la gente estaba regresando de él.
¿Por qué?
Yo viajé porque yo supe que había un festival en cerca de Medellín. Entonces yo arranqué en flota con un amigo, ¿no? Y llegamos cuando la gente estaba regresando a Medellín del festival.
O sea, ya había terminado.
Ya había terminado. Pero ese fue una experiencia muy hermosa. Lamentablemente, muy poco documento fílmico, muy poco documento fotográfico.
Pero esos valores que acompañaron Woodstock de ese momento histórico, ¿estaban presentes en Melgar o estaban presentes en...?
De alguna manera sí, entendiendo que, la situación nuestra era totalmente distinta. Nosotros no estábamos peleando una guerra en Vietnam. Okay. Nosotros no teníamos en ese momento las dificultades del asesinato de dos líderes como Martin Luther King y Robert Kennedy. Nosotros no teníamos los conflictos de los derechos civiles que había ya. El movimiento hippie en Colombia fue más como un reflejo de paz y amor, usemos el pelo largo, camisas de muchas flores y cosas, que eso sí fue...
Pero esto fue efecto retardatario.
o reflejado. Bueno, algo así, sí.
O sea, eso no ocurrió en simultánea, sino que fue emulando un poco lo que ocurría,
exacto,
en Estados Unidos.
Porque de hecho el movimiento hippie aquí ya venía desarrollándose, especialmente en el área de Chapinero, que era el, uh-huh, sitio como donde se congregaba la gente.
¿Qué canción, Manolo, para continuar?
Canción para continuar. Hombre, ¿por qué no pasamos la canción que en la película abre? La película es la canción que acompaña las primeras escenas. Es una canción de un grupo que se llama Canned Heat, que después en el 73 estuvieron aquí en Bogotá en un concierto, y esto que se llama Going Up the Country.
This is the most outrageous spectacle I've ever witnessed, ever. There's only one thing I wish. I sure got a pee. And this ain't nowhere to go. I believe we're gonna go up the country a little bit right now.
Manolo, música, ¿qué otra canción recuerda de esas que hayan sido emblemáticas?
El grupo que fue el grupo que permitió que contrataran a todos los demás artistas, cuando ellos finalmente firmaron a Creedence Clearwater Revival, que fue el primer gran nombre que le pusieron al cartel, uh-huh, después llegaron los demás, y de ellos, el Susie Q.
¿Cuántas actuaciones hubo? Se habla de más de 30.
Hubo 32 artistas en escena.
¿Cuáles eran los más importantes ahí a su mover, los que tenían un nombre? Porque supongo, sí, que terminado el festival, pues todos se convirtieron en afamados.
Aunque muchos no. Hay un grupo que se llama Quill, que es un dúo.
Sí.
Ni antes ni después, los conocen aún en su casa.
Bueno, pero una de las que sí haya sido significativa. Pero mira, para... ¿ah?
Jimi Hendrix, que ya era un artista consolidado. Sí. Janis Joplin, que ya era consolidada. The Who, que ya era un artista consolidado. Janis Joplin, ya la mencioné, consolidada. Creedence, consolidados. Había algunos. Muchos apenas hacían sus primeras intervenciones, como Santana, por ejemplo, que no había ni siquiera grabado su primer disco todavía, pero miren en lo que se terminó. Convirtió.
¿Qué canción?
¿Por qué no nos vamos con Ten Years After? Y una canción a la que hay que levantarle un monumento, el I'm Going Home.
That's near enough for jazz. I'd like to say thank you again to you. This is a thing called I'm Going Home by Helicopter. I love you, baby.
like a ghost do. Take your love and be back one more time. Oh, do the samba, do the samba. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, baby. I won't find it, I won't find it, it's my baby, baby. Oh, baby, I'll play the blues for you.
CRCN. esatto. Please, I won't thank you for 10 years after.
Manolo, 50 años después, el mundo está igual, sigue peor, ha mejorado.
Yo creo que el mundo es distinto. Si en esa época había todas las dificultades de las guerras, de la intolerancia social, yo no creo que eso haya cambiado mucho. Nosotros estamos viviendo en el mundo de hoy en día una situación no necesariamente de guerra, pero, o sea, de guerra caliente, pero sí de guerra fría, totalmente estamos viviendo eso otra vez. Yo creo que en muchos sentidos hay semejanzas. Uno pensaría que hemos evolucionado, aun cuando claramente los jóvenes, los centennials, que los millennials, nos apuntan a nosotros y dicen, es que ustedes no hicieron nada por el mundo. Cuando uno debería decir, ustedes tienen la oportunidad de hacerlo ahora.
¿Y esos valores que acompañaron Woodstock están perdidos definitivamente? ¿Este mundo nos ha llevado a otra dimensión? ¿O hay esperanza de que el amor, el compartir, la generosidad? No hablemos de las características, hablemos de los valores.
Yo creo que los valores están latentes siempre. Yo creo, es que nosotros tenemos que mirar lo que está pasando en las calles de nuestras ciudades, en donde encontramos tantos venezolanos, uh-huh. Y uno dice, no puede ser que ellos realmente sientan que están mejor que en su país natal, en donde la generosidad del colombiano uh-huh. es tal de que de alguna manera u otra ellos subsisten. No en las mejores condiciones, por supuesto, ni siquiera condiciones en muchos casos decorosas, pero subsisten. O sea, si eso no habla de la generosidad, de la apertura de corazón que tiene el colombiano, entonces ¿qué?
Manolo Belón, gracias por habernos acompañado esta noche en Voces RCN. Recordar con los oyentes 50 años de lo que fue este festival de Woodstock que estamos evocando por estos días y sí. Que quienes vivieron ese momento, no solamente presente allí, sino también como sentimiento mundial que había de rebeldía y demás, pues también están añorando por estos días, así que quisimos llevarles un recuerdo a quienes lo vivieron y a quienes no, para que lo tengan presente lo que fue Woodstock 50 años después.
Pues Alejandro, gracias mil por la invitación, siempre con el enorme afecto.
Me da mucha alegría volverlo a ver.
Todo lo rico que trabajamos juntos en ese momento.
Sí. Y a Eduardo Arias también gracias, que ya tuvo que salir apresurado para su concierto.
Mi querido amigo.
Pero a ustedes gracias por estar con nosotros aquí en Voces RCN. Nos reencontramos este lunes a partir de las 6 de la tarde. Tenemos puente festivo de por medio, así que